Efesios capítulo 2. Siempre pensando en eso, de que en Efesios tenemos un libro que se trata de nuestra vida en Cristo Jesús. Pablo está hablando de toda la bendición que es estar en Jesús y toda la bendición que es tenerlo como Salvador. Y vimos en el primer capítulo todo el nuevo comienzo que tenemos en él. Y qué dicho, qué buen comienzo. Y luego cambia de tema y ahora en el capítulo 2 estamos viendo el gran cambio que Cristo realiza en nuestras vidas. Y hace 8 días empezamos con los primeros 3 versículos. Vea lo que dice. Los primeros 3 versículos en el capítulo 2, Efesios 2:1. Pablo empieza así diciendo: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vimos que esta es nuestra situación sin Cristo. Estamos hablando de un gran cambio, y uno hace la pregunta, y hey, ¿para qué necesito un cambio? ¿Qué me va bien? ¿Por qué necesito algo que como así? Y Dios explica primero nuestra condición sin Cristo, nuestra condición antes del cambio. Y antes del cambio estábamos muertos espiritualmente. Sin Cristo no hay vida, porque Él es la vida y Él es la fuente de la vida. Y uno dice, pero vivo, respirando. Sí, yo entiendo, y vimos hace 8 días que la muerte espiritual realmente es una separación de Dios. Uno está separado de Dios por el pecado realmente el pecado de Adán, y también por sus propios pecados. Hay una división entre el hombre y Dios. En Cristo esto se arregla, pero sin Cristo siempre hay una división entre el hombre y Dios. Y Dios dice que uno está muerto espiritualmente porque no tiene vida espiritual. Y además de esta muerte espiritual, andamos desobedientes. ¿Ok? Bueno, a menudo nada cambia cuando uno acepta a Cristo, pero debe cambiar. Sin Cristo uno no tiene la capacidad de andar en obediencia. Sin Cristo uno, como dicen estos versículos, como en el versículo 2, Efesios 2:2, que en otro tiempo uno sigue la corriente de este mundo. Sin Cristo Jesús uno no tiene cómo andar en obediencia, porque la corriente de este mundo lo lleva y lo lleva y lo lleva. Lo lleva como un río. Y luego dice que además de la corriente de este mundo que lleva a uno, que también tiene que luchar contra el príncipe del aire, el diablo que opera ahora en los hijos de desobediencia. Y él manipula a cada uno con sus mentiritas, prometiéndonos cosas que y son promesas huecas. Y luego, por supuesto, esta última cosa en el versículo 3, en cuanto a nuestra carne, andamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Eso es el testimonio de nuestras vidas. Ahí andamos desobedientes, bueno, jalados por la corriente del mundo y controlados, manipulados por la mentira del diablo, y además esclavizados a la carne. Entonces, cuando llegamos al versículo 4, yo veo esperanza. Yo veo esperanza porque veo un gran cambio, porque versículo 4 empieza con una frase: pero Dios. Yo no sé cómo usted pasa tiempo meditando en la Escritura, pero cuando yo estoy ahí en mi tiempo a solas, cuando yo estoy ahí solo yo y Dios y leyendo la Biblia, yo tengo la tendencia cuando veo una frase así, yo es que tengo que parar un segundito para pensarlo y pensarlo bien, porque yo no creo que haya otra frase en toda la Biblia que para mí contiene más esperanza. Porque después de contarme toda esta historia de que, sí, claro, yo soy un hombre muerto espiritualmente, también ando en desobediencia, y la última cosa que no vimos ahí es que éramos por naturaleza hijos de ira, condenados. Luego Dios sigue con una frase que dice, yay, pero Dios tiene un plan. Dios quiere cambiarme. Dios tiene esperanza para mí. En esta frase vemos la esperanza del gran cambio que tenemos en Cristo Jesús, o el gran cambio que usted puede experimentar en Cristo Jesús si no es cristiano. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios quiere darnos vida. Dios quiere darnos esperanza. Dios quiere realizar un cambio en nuestra vida. Y la primera cosa que quiero que vean en el versículo 4, ¿sabe por qué quiere hacerlo? Porque nos ama. Dice que nos amó, y no solamente con un amor, pero que dice que nos amó con un gran amor. Esto, yo creo que para entender un concepto así, uno tiene que recibir un poco de enseñanza. Porque tenemos la tendencia como buenos seres humanos de pensar más de nosotros mismos que es realmente lo que debemos pensar. Porque todo nuestro mundo gira alrededor de ¿quién? Pues de nosotros. Cuando yo me despierto en la mañana, la primera persona que encuentro soy yo. Y cuando ando todo el día, yo estoy andando conmigo. Entonces, yo soy la persona en todo el universo y los demás ahí tienen su propia vida. Entonces, ¿sabe cómo? Cuando estamos pensando en el gran amor de Dios, a veces por nuestro propio egoísmo, es muy fácil no entender qué tan grande es. ¿Qué tan grande es el amor? Y yo tracé unos versículos a través de la Biblia, y ¿sabe? La comparación que usted ve en los Salmos, creo que es el Salmo 22, el salmista dice que es un gusano. ¿Quién soy yo que Dios me presta atención a mí? Y dice que yo soy un gusano. Yo no sé si usted presta mucha atención a los gusanos durante todo el día. Yo no. Un gusano para mí es como otro bicho para aplastar. Ni más ni menos, ¿ok? No los quiero en mi casa. Si quieren jugar ahí en su propio terreno, ahí en la tierra, está bien, pero no los quiero en mi casa. Menos los gusanitos de moscas. ¿Ok? Es que compramos una carne una vez y oh, no, pero es... ¿Cuánto amor tiene usted? ¿Cuánto amor tiene usted por un gusano? Nada. Nada. Dios dice, la Biblia dice que somos como gusanos. Y Dios nos amó tanto que murió por nosotros. Que llegó a donde estábamos nosotros para convertirse en gusano, morir por nosotros, llevarnos al cielo para estar con Él. Es que Él tiene un gran amor. No somos nada. Somos polvo. No somos nada. Somos pecadores. No merecemos nada. Merecemos el infierno porque somos desobedientes y no queremos nada que ver con Dios. Si hay algo bueno en nosotros o algo bueno en nuestro mundo, es porque Dios se metió ahí. Dios nos ama con un amor grande. Grande. Vea lo que dice Romanos 5. Romanos 5. Si tiene una Biblia, puede acompañarme. Si quiere quedarse también ahí en Efesios 2, está bien también, porque siempre vamos a estar regresando a ese texto para retomar el estudio. Pero vea lo que dice Romanos 5 acerca de este amor, porque dice que Él nos amó en el pasado. Él nos amó con un gran amor. Yo entiendo que siempre sigue amándonos, pero es que en un punto dado, en un momento en la historia, Él mostró su amor. Vea Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por un bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Yo no sé si usted ha pensado una vez que no es digno del amor de Dios. ¿Sabe? La Biblia dice que Dios nos amó cuando éramos impíos, pecadores, y sus enemigos. Dios nos amó con un amor tan grande que murió por los impíos, que murió por los pecadores, los gusanos de este mundo, murió aún por sus enemigos. ¿Lo haría yo? ¿Lo haría usted? Jamás. Dios nos amó con un gran amor. Y solo para destacar algo, porque yo sé que en un grupo tan grande así no somos todos cristianos. Yo sé que hay algunos allá que son escépticos. Okay, se arriman para ver qué dice él, o tal vez está como investigando lo que dice en la Biblia. Vean lo que dice en versículo 6 otra vez, Romanos 5:6. Fíjense, pero bien en lo que dice. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Quién que está aquí se cree buena gente? Si usted es buena gente, no puede entrar en el cielo. Si usted es buena gente, Cristo no murió por usted. La Biblia dice que Cristo murió solo por los impíos. ¿Sabe? La buena gente no tiene entrada en el cielo. Cristo no murió por la buena gente. Cristo solo murió por los impíos, los pecadores, los enemigos de Dios. Y usted dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? El hombre está predicando como una expiación limitada de Cristo Jesús. No, solo estoy diciendo que usted es impío, solo es que no se cree impío. Usted se cree buena gente, pero no es buena gente, porque Dios dice que usted es un impío. Pío, pío, pío. Somos iguales. Cristo murió por nosotros porque no podemos salvarnos a nosotros mismos. Estamos perdidos en pecados. Estamos tan viciados que nos creemos buena gente. Y no somos buena gente. Fíjense en sus propios pensamientos, solo el día de hoy, el día santificado, el día domingo, el día para Dios. Y usted va a salir de aquí pensando en cualquier cosa salvo Dios. Cristo murió por los impíos. Y digo yo que cuanto más impío mejor, porque Dios tiene más gloria. Pero no se crea buena gente, porque no somos buena gente. Vea, Primera de Juan, una vez más, Primera de Juan, hablando ahora, regresando a este asunto del amor de Dios. Es un gran amor. Primera de Juan 4:10. Si usted conoce su Biblia, sabe que aquí en el cuarto capítulo de Primera de Juan, usted tiene todo ese discurso de que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Pero quiero decirles una cosa. El amor de Dios no nos salva. El amor de Dios no lo puede meter en el cielo. El amor de Dios no puede salvarlo. ¿Sabe por qué? Porque además de ser amor, Dios es luz. Además de amarnos con un amor grande que no podemos entender, es un ser tan justo que no puede morar con el pecado. Entonces, Jay, puede decir que Dios se encuentra entre el zapato, de que nos ama tanto, que quiere meternos en el cielo, pero por el otro lado, por su justicia, no puede meternos en el cielo. Entonces ahí está, el amor de Dios no es suficiente. Uno no puede decir, Dios me salvó por su amor. Eso no es cierto. Dios nos ama con un gran amor, pero el amor de Dios resulta en acción. El amor de Dios resulta en una manifestación de ese amor. Eso es lo que nos salva. Mira lo que dice 4, ¿qué es? 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios resulta en una propiciación. Que a mí me gusta cuando la gente dice que tenemos que cambiar palabras así en la Biblia, porque nadie entiende qué es propiciación. Entonces tenemos que hacer la Biblia como más bruta, como para llegar a nuestro nivel de entendimiento, en vez de tratar de elevarnos a nosotros mismos. ¿Quién tiene mataburros en la casa? ¿Okay? ¿Quién sabe qué es un mataburros? Yo tengo dos, ¿okay? Uno en inglés y otro en español. Entonces ya este burro está matado, ¿okay? Propiciación solo es un sacrificio sustituto. Muy fácil, busque propiciación en un diccionario común y corriente y ahí aparece. Si no tiene diccionario, métase en el internet y busque un diccionario en línea. Propiciación es un sacrificio sustituto. ¿Sabe lo que pasó? Dios nos ama tanto que llegó para ser nuestro sacrificio sustituto, porque alguien tiene que pagar por el pecado. Usted peca y alguien tiene que pagar el precio. Si usted no quiere que Cristo pague el precio por, bueno, en su lugar, si usted no quiere la propiciación, usted puede con mucho gusto pagar su propio precio. Una eternidad en el infierno. Pero Cristo llegó y tomó forma de siervo, tomó forma de humano, y luego fue crucificado ahí en el Medio Oriente, en Jerusalén, y ahí crucificado Dios puso todo el pecado de todo el mundo, de todos los hombres sobre Él. Porque nos ama tanto. Y Cristo llegó, por el amor de Dios, llegó a ser nuestra propiciación. Sacrificio sustituto. Pagó el precio en su lugar. Y pagó todo el precio. Es por eso que la salvación es gratis. Usted no tiene que hacer nada porque Cristo lo hizo todo. Pero lo hizo todo porque nos ama. El amor de Dios resulta en algo, resulta en el medio de nuestra salvación, resulta en la salvación gratuita. Ahora, para volver a Efesios 2. Eso es exactamente lo que vemos en este versículo, 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El amor de Dios, en primer lugar, resultó en misericordia. Misericordia. La misericordia de Dios. Es que hay dos cosas. Vamos a ver dos cosas. Misericordia y gracia. Por la misericordia de Dios, no recibimos lo que merecemos. ¿Saben lo que merecemos? Merecemos el infierno. Eso es lo que merecemos. Merecemos una separación eterna de Dios por la eternidad. Eso es lo que merecemos. Pero por la misericordia de Dios, nos amó tanto, resultó en misericordia, nos perdona todos los pecados. Y uno dice, ¡qué dicha! Salgo del infierno, como seguros de contra incendio. La misericordia de Dios es suficiente para sacar a uno del infierno, pero no es suficiente para meterlo en el cielo. Eso es la gracia de Dios. Por la misericordia de Dios, no recibimos lo que merecemos. Por la gracia de Dios, recibimos lo que no merecemos. Porque recibimos vida eterna, vida abundante, una herencia, coherederos con Cristo Jesús. Lo recibimos todo. Increíble, porque Dios nos amó. Dios quiere cambiarnos porque nos ama. Nunca dude el amor de Dios. Nunca. Él ya probó, comprobó, mostró su amor a todo el mundo en la cruz. Dicho y hecho, punto. Es un cambio por amor. La segunda cosa que vemos, los versículos 5 y 6, ahora estamos llegando a realmente el cambio que Dios quiere hacer en uno. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, primero nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Luego juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted ve tres cosas que pasa acá. Tres cosas en este gran cambio que Dios quiere realizar en cada uno. Y si usted es cristiano, son tres cosas que ya son la verdad en su vida, que ya Dios realizó esto. La primera cosa, versículo 5. Estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Tenemos un nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Nueva vida, donde dicen en versículo 1 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora tenemos vida. Ahora es la muerte espiritual se convirtió en vida espiritual. La separación de Dios en lo espiritual se acabó. Se acabó. Ahora, esto es sumamente importante para entender la vida cristiana. Porque estábamos muertos espiritualmente. Y ahora tenemos vida. ¿Qué tipo de vida? Espiritual. Nacimos de nuevo espiritualmente. El nuevo nacimiento que tenemos es el nacimiento en el espíritu. Todavía seguimos con un cuerpo muerto. Ahora con el cristiano es como uno de esos, ¿cómo es? Psicópatas, que todos debemos estar viviendo en pavas. ¿Sabe por qué? Porque hay dos hombres viviendo en el cristiano. El nuevo hombre, que es creado de nuevo, con un nuevo nacimiento a la imagen de Dios, y tiene la mente de Dios, y es hijo de Dios, pero en la carne es donde muere el pecado, la naturaleza pecaminosa, ese hijo de desobediencia. Y ahí se pelean entre sí. Y a veces usted se habla a sí mismo. No, no lo haga. Sí, 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 yo quiero hacerlo. No, no lo haga. No, sí, sí, claro, voy a hacerlo. Y usted se mete en el pecado y luego da para atrás. Y el viejo hombre dice, idiota. Y el nuevo dice, qué bruto, qué bruto. Y ahí, este juego. ¿Por qué? Porque son dos hombres viviendo en uno. Porque es vida nueva, pero es vida espiritual. La separación con Dios se acabó solo en el Espíritu. Vean lo que dice primero de Corintios 6. Primero de Corintios 6. Muy, muy claro en la Biblia que su cuerpo nada que ver. Dios va a tener que cambiarlo totalmente. No, es que no hay nada que usted pueda hacer con este cuerpo. ¿Ok? Como siempre digo, es que no podemos entrar en eso otra vez. Es que a mí me gusta cuando la gente quiere cuidarse bien, ¿ok? Quiere cuidarse bien y se enfoca tanto en lo físico, en el cuerpo y la belleza. Es una lucha que usted ya perdió, ¿ok? Ya. No es una licencia para comer donas todos los días. Pero es que ¿dónde está nuestro enfoque? ¿Dónde tenemos la mira? ¿En qué? ¿Aquí en este cuerpo? Por favor. Nuevo nacimiento, 1 Corintios 6. Vean lo que Pablo dice, 6:17. Claritico. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. No puede ser más claro. Cuando nacemos de nuevo espiritualmente. Cuando estamos hablando de nuevo hombre, no es un nuevo hombre que vive en la carne. Usted va a tener una lucha contra la carne hasta que Cristo venga, hasta que usted muera. ¿Por qué? Porque ya es una vida espiritual adentro, en el espíritu. Es que tenemos esa unión con el Señor en el espíritu, no en la carne. Es por eso que usted, si usted no pasa tiempo en la Biblia renovando el hombre espiritual, anda en la carne y no tiene fuerza para seguir en la vida cristiana. Sencillo, versículo 19 que dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. El Señor está adentro. Este cuerpo se convierte en un templo porque Él está ahora en mi espíritu. Cuando estamos hablando del espíritu de Greg y el espíritu de Dios, estamos hablando de uno mismo. Ese mismo espíritu. Se mezclaron en el momento de mi salvación. Ahora tengo la naturaleza divina viviendo en mí. Por eso soy hijo de Dios. Nací de nuevo. Pero ¿qué pasa con el cuerpo? Romanos 8:10. Vamos a volver a Romanos 10 porque el versículo que sigue es buenísimo también. Pero vea lo que dice Romanos 10. ¿Qué es? No, Romanos 8:10, perdón. 8:10. Romanos 8:10. Dice, pero si Cristo está en vosotros, en espíritu, por supuesto, el espíritu de Cristo es el espíritu de Dios. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Ven las dos partes? Nacimos espiritualmente, pero seguimos con el mismo cuerpo. Seguimos con un cuerpo muerto. La vida que tenemos, el gran cambio que Dios hace en este momento, es espiritual. Y también ahora volvamos a Efesios. Porque dice, aún estando nosotros muertos en pecados, separados de Dios, nos dio vida, en este momento vida espiritual, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Perdón, ya brinqué hasta en versículo 6. Nos dio vida juntamente con Cristo, dice, por gracia sois salvos. Todo eso, la vida que tenemos, la esperanza que nos da el nuevo nacimiento, es algo que no merecemos. No lo merecemos. Es como que alguien entra en mi casa y mata a mi familia. Entonces lo agarran los de la policía, lo meten en la cárcel. Y yo por amor hacia ese hombre, el amor me mueve a misericordia. Y le perdono. Entonces él sale de la cárcel. Ah, gracias. Por dicha, perdonado. pero la gracia le daría mi casa, todo mi dinero, todo lo que es mío, para decirle, yo quiero que usted sea parte de mi familia. Por la gracia recibimos lo que no merecemos. Vida eterna, ser llamados hijos de Dios cuando éramos hijos del diablo, hijos de desobediencia. Increíble lo que tenemos, el cambio en Cristo Jesús. Nuevo nacimiento. Además, versículo 6, nuevo comienzo. Porque además de la vida que tenemos juntamente con Cristo, dice, juntamente con Él nos resucitó. Nos resucitó, como la vida que tenemos en Cristo Jesús es espiritual, nos resucitó espiritualmente. Somos nuevos, ya no estamos entre los muertos de espíritu, ya estamos con vida en Cristo Jesús, resucitados. Pero esta resurrección es algo que nos da esperanza. Esperanza. Volvamos a Romanos 8, porque aquí es donde realmente llegamos a un mensaje para nosotros, pues los cristianos. 8:10, solo para ver el contexto otra vez, pero para ver este nuevo comienzo que tenemos, porque solo es el comienzo, esperamos mucho más. Claro, tenemos vida nueva y vida espiritual, y nos, bueno, Dios nos resucitó en Cristo Jesús espiritualmente, pero vea la esperanza que esta resurrección nos da. 8:10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y uno dice, hey, dichoso. Versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es exactamente lo que vimos en la última parte del capítulo 1 de Efesios. Ya tenemos el sello del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu de Cristo morando dentro de nosotros, en nuestro espíritu. Somos vivos espiritualmente. Pero este comienzo en Él viene con una gran esperanza de que un día de estos Dios vivificará este cuerpo. Que Él va a llevar a cabo la obra que empezó en mí un día de estos. Cristo venga, y cuando venga va a darme un nuevo cuerpo. Un cuerpo glorificado. Un cuerpo que es tan como a la imagen de Dios, que no podrá pecar. Un cuerpo que no va a poder pecar. Glorificado. Exactamente como el de Cristo Jesús. Garantizado. Vea lo que dice Efesios, Filipenses. Filipenses 1:6. Quisiera leer dos pasajes en cuanto a eso. Filipenses, poco después de Levítico. Y justo antes de Apocalipsis. 1:6, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, y yo sé que hay muchos que están aquí que no están persuadidos de este versículo, pero debe estar persuadidos, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es el día de Jesucristo cuando Él recibe a su esposa. Es el día cuando Él venga. Es el arrebatamiento de la iglesia. Y cuando Él venga, dice que Dios va a llevar a cabo la obra que Él comenzó. Este comienzo que tenemos en Cristo Jesús, la vida nueva en nuestro espíritu, ya tenemos la esperanza de una vida nueva en el cuerpo también. ¿Quién no querría un nuevo cuerpo? Bueno, tal vez los jóvenes que ahora están en esta etapa de la belleza, ¿ok? Esperen sus años, ¿ok? O mujeres, esperen los niños. Es que eso la va a arruinar. Es que es... ¿Qué esperanza tiene en su cuerpo? Este cuerpo es un cuerpo de muerte. Este cuerpo está separado de Dios. ¿Por qué no estamos en la presencia de Dios en este cuerpo? Porque este cuerpo está, pero completamente vendido al pecado. Él va a darnos uno nuevo. 1 Corintios 15. Y es por eso, 15:51. Es por eso que digo que es por gracia. No merecemos esto. Pero Dios nos da todo, todo, si lo queremos. 51. 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de los ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Que quiere decir que el pecado ya no se puede meter. No se puede corromper. Incorruptibles. y nosotros seremos transformados, porque es necesario que este corruptible, este cuerpo corruptible, corrupto, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Es mi esperanza. La esperanza que cada uno que tiene ese gran cambio en Cristo Jesús, un cambio espiritual en ese momento, pero un cambio que le da esperanza en todo su ser. ¿Dónde tenemos la mira? ¿En qué estamos enfocando nuestra vida? ¿Las cosas de este mundo? ¿Nuestro cuerpo? ¿Nuestra casita? ¿Ok? ¿Nuestro gajo? Es que con mi nuevo Jeep aprendí una nueva palabra. Sin comentarios, ¿ok? Nuevo comienzo, volvamos a Efesios 2. Buenísimo, es que no tenemos que desesperarnos. No hay nada que nos puede afectar si no queremos dejarlo entrar en nuestras vidas. ¿Qué puede estorbar mi andar con Dios? Nada. Si muero mañana, si muero este día, bueno, Susana va a tener que arreglárselas, pero yo voy a estar feliz, yo voy a estar con el Señor, ya, ¿entiende? Y si Cristo viene, mejor, porque todos nos vamos. 2:4, pero Dios, para el hombre pecador, el hombre impío, el hombre muerto, el hombre separado de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, algo que no merecemos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es la tercera cosa que tenemos en Él. El tercer aspecto de este gran cambio, de muerte a vida. Vida espiritual, vida que es un nuevo comienzo, que viene con esperanza, pero además vida que viene con una nueva posición, una posición de autoridad. Porque dice que estamos sentados ya en Cristo Jesús, en lugares celestiales, con Él. Vea lo que dice en Efesios 1:20, de la posición de Cristo Jesús. Porque si estamos sentados con Él, si estamos sentados en Él, estamos en la misma posición de autoridad en este mundo. La cual, 1:20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, y luego dice, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. En Cristo Jesús, tenemos una nueva posición, tenemos una nueva autoridad. ¿Quién puede con nosotros? Dígamelo. ¿Quién puede contra nosotros? ¿Quién puede oponerse a nosotros? Si Él está por encima de todo, si Él está por encima de todos, y nosotros sentados en Él, en la misma posición, con la misma autoridad, y saben lo que unos dicen, tergiversan ese principio, tuercen la palabra de Dios para decir que si usted es hijo de Dios, usted puede mandar plata, puede mandar el carro, puede mandar la casa. Y ahí usted tiene el poder para decir, yo quiero ser rico en este mundo porque soy hijo de Dios. Es una tontería. ¿Qué tengo que ver yo con el mundo físico en este momento? Yo nací espiritualmente. Dios me resucitó en el espíritu. El cuerpo, corruptible. La autoridad que tengo es la autoridad de Cristo. ¿Sabe a qué viene? Bueno, ¿con qué viene la autoridad nuestra? Con una misión. Vemos la autoridad que tenemos en acción cuando estamos viviendo para la misión, cuando estamos entregados a la misión, cuando nuestra vida está el 100% entregada a la misión de Dios. Dios dice claramente que Él quiere edificar su iglesia. Él quiere hacer crecer la iglesia. Él quiere sacar gente del infierno y meterla en el cielo. Él quiere entrenar la próxima generación de misioneros, la próxima generación de discípulos. Él quiere entrenar a la próxima generación de cristianos para que sepamos cómo andar con Cristo Jesús. Pero no, lo que uno quiere es un carro. Lo que uno quiere es pagar la cuenta de la luz. No, lo que uno quiere es el reconocimiento delante de todos en este mundo físico. Cuando Dios dice que hay gente yendo al infierno, este mundo, nada que ver, todo va a quemar. Pero tenemos toda autoridad. Vea lo que dice Mateo 28. Mateo 28. Yo no tengo este versículo en mis notas, entonces voy a tener que cobrarles después. Pero vea lo que dice Mateo 28, 18. Siempre queremos, bueno, especialmente los misioneros o los pastores, cuando tenemos una conferencia de misiones, sacamos los últimos dos versículos de este evangelio, Mateo 28, 19 y 20, sin fijarnos en el contexto. Y es buenísimo, porque es muy fácil torcer la palabra de Dios y hacerle decir lo que queremos. Es como una broma, ¿ok? Tranquilos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¡Qué bueno! Esa es la misión de Dios. Ir a todas las naciones y hacer discípulos de Cristo Jesús. Ganar a la gente y enseñarle la palabra de Dios a cómo andar con Cristo. Pero empieza con por tanto. Y yo no sé cómo es usted con la gramática, pero cuando yo veo por tanto, yo veo que, bueno, eso tiene que ver con el contexto que viene de antes. Versículo 18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y sigue con la misión. Cristiano, usted tiene una nueva posición, una posición de autoridad, que quiere decir que Dios lo ha dejado en este mundo con un propósito. Dios quiere usarlo en su plan para sacar gente del infierno y meterla en el cielo, que se llama discipulado, que se llama discipulado a perfección, edificación de la iglesia, como quiera, cualquier término que la Biblia use. Y si usted realmente quiere realizarse, si usted realmente quiere llegar a ser una persona satisfecha en esta vida, jamás, jamás estará así sin meterse en la misión de Dios. Pero si usted se mete en la misión de Dios, lo que Dios quiere hacer con usted en su vida, ¿sabe? Tiene una posición de autoridad, nadie puede oponerse a lo que usted quiere hacer. Es por eso que tenemos tanta confianza en esta iglesia. Yo estoy convencido que Dios empezó esta iglesia. Y empezó esta iglesia para crear un lugar diferente para hacer una diferencia. La diferencia es la diferencia eterna. Es el cambio eterno que quiero que Dios haga en la gente en este lado. Y luego empezar otras iglesias, enviar misioneros, lo que sea. Pero es porque Dios está con nosotros. Mejor dicho, estamos con Dios. Y cuando estamos con Dios, nadie puede oponernos. Pero si no estamos viviendo con propósito, si no estamos viviendo el propósito que Dios tiene para nosotros, jamás podemos decir que yo ando con la autoridad de Dios. Está andando con su misma autoridad porque está viviendo por sí mismo. Este es el gran cambio, de muerte a vida, porque estamos muertos y separados de Dios, viviendo por mí mismo, y luego Dios se mete en nuestras vidas para darnos vida nueva, para darnos un nuevo comienzo con mucha esperanza de mucho más, y nos da un propósito eterno por el cual vivir. Es que nos podemos levantar en la mañana y saber que lo que hacemos hoy va a ser una diferencia eterna. Increíble. ¿Y por qué? Porque nos ama. No por lo que merecemos eso. Merecemos el infierno. Su misericordia lo sacó del infierno. Su gracia nos dio todo eso. Simplemente porque quiere hacerlo. Y eso es lo que dice el versículo 7. Para terminar con estos pensamientos. Versículo 7 de Efesios 2. Todo eso que vemos, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. A veces creo que tenemos, bueno, entendemos palabras por el uso común y corriente, y aún, bueno, cuando uno está aprendiendo un segundo idioma, es que cuando me topé con esa palabra bondad, Uno sabe qué es bondad, pero yo es que quise buscarlo en el diccionario. ¿Sabe lo que dice? Alguien que tiene bondad es bondadoso, tiene una inclinación natural a hacer el bien. ¿Saben? Dios es bondadoso. Hay una inclinación natural en Dios para hacer bien. Hay una inclinación natural en Dios a hacer bien en su vida porque lo ama. Es que tenemos misericordia, tenemos gracia, porque Dios es bondadoso. No debemos pensar en que Dios quiere meterlo en el infierno. No, Dios quiere sacarlo del infierno, tanto que murió por usted, tomando su lugar, llegando a ser una propiciación. Rico en misericordia Él es, porque es bondadoso. Rico en gracia, porque es bondadoso. No recibimos lo que merecemos, y recibimos lo que no merecemos. Misericordia, gracia. Es increíble. Y sabe, lo hace todo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Porque un día de estos, Él va a poner allá a usted y a mí y a los otros cristianos para decir, ve lo que yo hice con ese impío, ve lo que yo hice con ese hombre tan majadero. Es que por eso, yo sé que cada uno tiene sus problemas de carácter, y a veces uno como pastor tiene que llegar al punto de realmente evaluarse a sí mismo y decir que ¿cómo puede Dios usarme a mí? Sabiendo que cómo soy, ¿me entiende? Ustedes creen que yo soy la mamá de Tarzán o el papá de Tarzán. Yo no quiero ser el mamá. No, mamá, es mejor. No, mejor otro ejemplo, ¿ok? Y uno ve al pastor y ¡qué hombre más espiritual! Pase una semana conmigo, ¿ok? Es que no soy espiritual, más espiritual que usted. Es que somos iguales. Si usted tiene problemas, yo también. Si usted es carnal, yo más. Solo es que yo tengo otra posición. Soy miembro del mismo cuerpo, pero tengo otra posición. Dios me puso acá. Y creo que tenemos que realmente llegar a entender eso de que yo sé que yo no soy capaz ni adecuado para ser pastor de esta iglesia. Por cómo soy, por mi trasfondo, por mi carácter, por mis vicios, por mis pecados, por la carnalidad en mi vida, no soy el hombre para hacerlo. Pero uno tiene que llegar a la conclusión de que, pero Dios me puso acá, porque ¿sabe lo que va a hacer un día de estos? Un día de esos va a ponerme delante de todo el universo para decir, vean lo que yo hice con ese bobo. ¿Sabe por qué? Porque yo soy un gusano. Yo no soy nada. Y Dios quiere toda la gloria en mi vida. Y Él va a tener toda la gloria en mi vida. Porque por su misericordia me sacó del infierno. No por lo que yo, no por mis méritos. Simplemente porque me amaba. Y luego Él va a meterme en el cielo dándome un cuerpo glorificado, un cuerpo como el de Cristo. Va a darme una herencia en Él. No porque lo merezco. Porque me ama. Y Él va a levantar esas dos cosas, su misericordia y su gracia, y se va a glorificar como no podemos imaginarnos. Para decir, vean lo que yo hice con ese gusano. Ese puede ser el testimonio de su vida. Yo quiero decirle, Dios le ofrece todo, pero no va a obligarle a hacer nada. Si usted quiere seguir en su vida como es, usted tiene toda la libertad de hacerlo. Dios no se va a meter. Bueno, no puedo decir eso porque se va a meter para siempre guiarle a Cristo Jesús. Pero si usted quiere resistir al Espíritu Santo, si usted no quiere la vida, si usted no quiere el cambio, si usted no quiere eso, Dios no va a obligarle a hacer nada. Pero le ofrece todo. ¿No es increíble? Todo eso le ofrece. ¿Y sabe lo que tiene que hacer? Eso es lo que vamos a ver de hoy en 8. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Usted no tiene que hacer nada. Solo recibirlo por fe. Dios ya lo hizo todo. Oremos.